En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, jueves 23 de diciembre. Arrancamos aquí 60 minutos de radio y deporte. Como siempre, podéis seguirnos a través de la radio, pero también a través de la web de Telemadrid, de las aplicaciones móviles, de la TDT y, cuando mejor os venga, a través del podcast del programa. Se acabó el fútbol hasta el día 31, día en que se reanuda con un Valencia Español. Y lo hizo con una exhibición de Benzema, que hizo dos tantos en San Mamés, uno sensacional. El francés se marchó ovacionado por la afición bilbaína. Karim es todo esto, según Ancelotti.
Vaya delantero, vaya capitán, gran jugador, gran hombre, personalidad muy fuerte, muy humilde, top, top persona.
Y el Atlético sigue con su amargo final de año. Brilló Joao Félix, al que anularon injustamente un gol. Pero a este Atleti, en este momento, le sale todo torcido. Simeone define la situación. Es fútbol.
Y es fútbol. Muchas veces hemos ganado un montón de partidos que no merecimos. Y ahora nos está tocando el perder partidos que merecemos ganar.
Enseguida estamos con toda la resaca liguera. Pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Elia Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes.
Aprobado el Real Decreto que recupera el uso obligatorio de las mascarillas al aire libre.
La ministra de Sanidad, Carolina Darias, asegura que la medida será temporal y mientras sea imprescindible y que tendrá estas excepciones.
La mascarilla vuelve a ser obligatoria en todos los espacios del exterior, salvo que estemos practicando deporte a nivel individual o salvo que nos encontremos en el campo o en la playa, un espacio natural, y siempre que mantengamos una distancia a 1,5 metros, siempre que no sean personas convivientes.
Comunidades autónomas como la de Madrid siguen criticando esta decisión, que para la presidenta Isabel Díaz Ayuso no va a tener ninguna eficacia frente al virus.
El hecho de hacer las mascarillas obligatorias en espacios exteriores y sobre todo en lugares donde no es necesario, pues nos parece que es una ocurrencia de última hora realmente, porque no aporta realmente gran cosa.
Más puntos de test de antígenos para personas con síntomas de COVID.
Pueden acudir de 9 de la mañana a 9 de la noche sin cita a 13 hospitales públicos madrileños donde se les hará esa prueba de forma gratuita. Eso sí, no se admitirá a personas asintomáticas, aunque sean contactos estrechos de casos positivos. Lo explica la doctora María Liz Pacielo, que es la subdirectora médica de los servicios centrales del 12 de octubre.
Toda aquella persona que tenga sintomatología COVID y que quiera saber si es positivo o negativo. Entonces, se ha habilitado este punto diagnóstico para descentralizar un poco las urgencias. Por supuesto que las urgencias permanecen abiertas a todas aquellas personas que tengan sintomatología de gravedad.
Gobierno y agentes sociales más cerca de un acuerdo sobre la reforma laboral.
La patronal COE habría dado el visto bueno a las líneas generales de la propuesta del Ejecutivo a la espera de conocer el texto definitivo y de que los sindicatos Comisiones Obreras y UGT tomen una decisión al respecto. La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha eludido confirmar la noticia cuando se le ha preguntado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Esperamos y deseamos sea posible con el acuerdo de todos y, por tanto, prudencia y espera a la confirmación oficial, si me permiten. Lo más importante es que llegue el acuerdo y no adelantarnos en segundos o en minutos en su confirmación.
Estas y otras noticias las contamos, como siempre, a partir de las 2 en punto de la tarde. Gracias, Elia.
Hasta luego.
1:04 a esta hora en Onda Madrid. En el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Benzema sigue asombrando, su repertorio parece no tener límites. Ayer hizo un gol memorable en San Mamés. A su grupa, el Real Madrid sigue lanzado. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. 8 victorias y un empate en los últimos 9 partidos disputados en los últimos 32 días de competición. Termina 2021 de forma sobresaliente para los blancos, con un Benzema efectivamente colosal. Cierra el año natural con 47 goles, 38 de ellos con el Real Madrid. Suma 299 con la camiseta blanca, cuarto goleador histórico a 8 mucho de Di Stéfano, convertido en el líder absoluto del equipo, capitán y referencia en ataque. Los blancos, con la victoria de ayer en Bilbao, se disparan al frente de la tabla como grandes favoritos al título de Liga.
Amargo final de año para el Atlético. Ni la mejor versión de João Félix sirvió para evitar una nueva derrota, la cuarta consecutiva. Tampoco ayudó el árbitro al anularle un gol legal al portugués. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
Del Toro, buenas tardes. Vaya final de año 2021 para el Atlético. Cuatro derrotas del tirón frente a Mallorca, Real Madrid, Sevilla y anoche en Granada. Brilló João Félix, anulado un gol legal con empate a uno. Décimo aniversario bastante triste para Diego Pablo Simeone, que tiene que tocar teclas de cara al año 2022.
El 21 de diciembre de 2011 comenzó la era Simeone. Tenía 41 años y un aspecto aún juvenil, más maduro, tras girar la historia del club que diría Almeida, hoy sopla 10 velas en rojiblanco. Esther Juaranz, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Diego Pablo Simeone celebra una década al frente del banquillo del Atlético de Madrid, 10 años en los que se ha convertido en el líder indiscutible de una afición con una filosofía de equipo que ha venido cargada de éxitos. 8 títulos avalan su trabajo y su trayectoria al frente del club, que se ha situado de nuevo entre los mejores clubes de Europa. 2021 acaba para el Cholo con esa sensación agridulce por esas 4 derrotas consecutivas en Liga, sus peores números desde que llegó, pero con el pozo de haber ganado su segundo título de Liga y ampliar su contrato hasta 2024.
Baloncesto. Esta noche tenemos Euroliga. Un Real Madrid en los huesos, repleto de bajas, recibe a los rusos del CSKA de Moscú. Blas.
6 positivos activos en este momento, más Pablo Lasso, entrenador, 3 lesionados, Rudy tocado muscularmente, con lo cual solamente 6 unidades activas, 6 unidades disponibles para el partido y 3 imberbes de 17 años en el roster de Pablo Lasso Biurrun. Duelo descafeinado entre los dos equipos más laureados de Europa.
Y además sacamos nuestras mejores galas hoy para recibir en el partido de la una un piloto que lo ha abordado en 2021, el madrileño Raúl Fernández. Juanma Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, José María. Hoy tenemos la suerte de tener a un piloto madrileño que ha batido todos los registros. Es el mejor debutante de la historia en Moto2, tras conseguir este año 8 victorias, 7 poles, 12 podios en la temporada en la que además ha batido el récord, como decíamos, de Marc Márquez. Ahí es nada, ¿eh? Una temporada impresionante en la que al subcampeonato le vale además para subir a la categoría reina en 2022.
Os habla José María del Toro, produce Carlos Rodríguez, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:07. En un momento estamos con lo más interesante de la actualidad deportiva del día.
El partido de la una en Onda Madrid.
Porque sabemos el valor que tienen tus cosas, Mudanzas Macario. Mudanzas hechas con delicadeza y mucho cariño. 91 381 7911 o mudanzasmacario.es.
Esto es otra historia.
Parece que la Divina Providencia tenía otros planes para él y Cisneros se convirtió de golpe en el perejil de todos los guisos del mundo.
Queda recordar un poco los paseos que él se daba por Aranjuez con su mujer.
Y logró el título, ¡tachán!, de camarera mayor.
Los domingos
de 10 a 11 de la mañana
tienes una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Madre, ¿cómo le ha quedado? Sí, otro más.
Si te gusta el programa, compártelo con tus amigos. Y si no te gusta, compártelo con tus enemigos. Pero compártelo.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un apasionante espectáculo con el que resurgirás de tus cenizas. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. 26 y 30 de diciembre, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada, que quiere contrastar las opiniones, que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Tengo ganas de nuevas experiencias.
¿Eh? ¿Qué dices?
Sí, mira, con los cofres regalo Wonderbox podemos vivir experiencias inolvidables. Una cena romántica en un restaurante gastronómico, un masaje de piedras calientes o una noche de amor con vistas al mar.
¿Una noche de amor? Esto sí que me apetece muchísimo.
Los cofres Wonderbox, el regalo perfecto de estas Navidades.
Imagina tu espacio adaptado a tus necesidades. Espacios llenos de vida. Pérgolas bioclimáticas, camaleónicas, el rey del toldo. Transformamos tu calidad de vida. Distribuidor oficial Corral.
El partido de la una en Onda Madrid
101.3 y 106 FM.
Gran noche para un Real Madrid que diezmado, muy diezmado, ganó en un estadio difícil, en la Catedral, en San Mamés, con un gran Benzema que anotó dos tantos, uno memorable, sensacional, que se marchó además ovacionado por la afición del Bocho. Así lo vivimos en Onda Madrid.
Ataca Karim, va a encarar Benzema, le dobla Vinicius, línea de fondo, gana Vini, tiene de marco, Vinicius la pone rasa para Kroos, deja para Karim, chuta, qué golazo, gol,
qué golazo,
golazo, Karim Benzema. Fíjate que robo ahora de Valverde, más bueno Valenciaga, este para Eden Hazard, choca para Benzema, chuta, gol, 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 gol. Karim Benzema.
A mí me gusta eso, me gusta este fútbol, un gran estadio como este, me pone muy feliz, pero me pone más feliz y orgulloso por la victoria de hoy, porque sabemos que es un equipo muy difícil, muy buena, y triunfar aquí es bueno.
Se nos agotan los calificativos para la temporada del francés. Sensacional, espectacular, fabulosa. 20 goles, 15 en Liga, 5 en Liga de Campeones, 8 asistencias, 7 de ellas en Liga. ¿Qué más decir, Carlos?
Bueno, yo creo que, como acabo de contar, me parecen datos y registros ya serios. Hablar de que un futbolista en un año natural ha hecho 47 goles en 2021, 38 con el Real Madrid, 9 con Francia, ya son cifras cercanas a los Messi, Cristiano, sí, sí, Ronaldo, que andaban por 50, bueno, alguno más con la selección, evidentemente, pero estamos hablando de un futbolista que, con 34 años recién cumplidos, está en el mejor momento de su carrera. Está cuarto en la lista de goleadores históricos del Real Madrid, a solo 9 de Di Stéfano, tiene 299 por 308 de Alfredo, así que seguramente, si todo va en esta línea, este año, esta temporada, se convertirá en el tercer goleador histórico del Real Madrid.
Esta frase es tuya, Blas. Oferta de ocio, Benzema, ¿eh?
Sí, claro, hay que recordarlo, ¿eh? Porque al final estamos imbuidos. A ver, el aficionado que nos escucha seguramente sea del Madrid, del Atlético de Madrid, del Barcelona, del Rayo o del Unión Adarve. Pero más allá de lo que ofrece tu equipo, es decir, que tú te sientas a ver el fútbol para que gane tu equipo o para que pierda un rival, está la oferta de ocio, la estética, ¿no? Esto no deja de ser un arte, es un artista Benzema, y como artista de primer nivel te ofrece facturaciones estéticas que nos hacen enamorarnos de este deporte. Con 34 años, demostrando que es un fuera de serie y dejándonos ayer un primer gol, para mí, seguramente top 3 en este Campeonato Nacional de Liga.
Repentino, fulminante, remate preciso junto al palo. Magnífico,
sí,
Carlos,
¿eh? Yo, bueno, lo hablábamos ayer durante la retransmisión. Yo creo que es de esos futbolistas que va segundo y pico por delante de todos los demás, porque nadie espera que de repente desde ahí se saque ese remate que es imparable a todas luces. Y él lo expresaba con esta naturalidad y con esta sencillez que habitualmente utiliza cuando habla Benzema, hablando del gol y del partido tan difícil que consiguieron sacar ayer en Bilbao.
Sí, sí, es un gol muy, muy bueno, pero es un gol importante, porque luego vamos con más confianza para meter el segundo.
Encima sabiendo sufrir en la segunda parte.
Sí, sí, sufrimos y eso es la cosa de los grandes equipos.
Los primeros 10 minutos de Benzema y del Real Madrid en general fueron mágicos, presión alta, un equipo valiente, un equipo, sí, yendo a por el partido, nada de esperar. Y eso que marchaba diezmado, diezmadísimo, hasta con 11 bajas, pero fue todo lo contrario de lo que cabía esperar tal vez de inicio, Carlos.
Sí, la verdad que sí, que sobre todo en esa primera parte que fue muy intensa además por parte de los dos equipos, porque el gol tan tempranero también de Sancet para el Athletic en el minuto 10 hizo que lógicamente estuvieran muy enganchados y el partido muy abierto, y fue, ya digo, jugado a un ritmo frenético en una primera parte que se pasó volando, y ayer era una buena prueba de fuego pues para los que menos minutos han tenido esta temporada, los Camavinga, Valverde, el propio Eden Hazard, Lucas, que ha jugado un poco más, Nacho, que hacía mucho tiempo que tampoco ha jugado tantos minutos y que ayer demostró que con Militao también tiene un nivel excepcional de entendimiento, porque ya la temporada pasada jugaron muchos partidos cuando estaban sancionados, lesionados Ramos y Varán. De esto habló Ancelotti ayer, sobre todo de la importancia que le da la victoria, sobre todo por el partido que hicieron los suplentes, entre comillas, que tuvieron que ofrecer un rendimiento muy, muy bueno, extraordinario, y lo hicieron.
La victoria nos significa mucho para nosotros por esto, porque creo que hoy ha salido un partido completo con un equipo que no estaba acostumbrado a jugar en los últimos tiempos. Entonces, primero destacar esto, el partido de Nacho, de Lucas Vázquez, de Camavinga, de Valverde, de Hazard, que no estaban acostumbrados a jugar, que han cumplido totalmente. Es gran compromiso, entonces... Después del partido he dicho, he felicitado a los jugadores y le he dicho una cosa que para mí es muy importante. ¿Cuánto es difícil para mí meter en el banquillo estos jugadores? En todos los partidos tengo este pensamiento. ¿Cuánto es difícil meter en el banquillo jugadores con esta calidad y con esta actitud?
46 puntos sobre 57 posibles del Real Madrid, 14 victorias, 4 empates, una sola derrota en 19 partidos, equivalentes a la primera vuelta, 8 de ventaja sobre el Sevilla, todos los demás están con un partido menos, 13 al Betis, 16 al Rayo, 17 al Atlético y la Real Sociedad, 18 al Barça, son distancias realmente siderales a estas alturas de temporada, quitando el Sevilla que se podría poner a 5.
Sí, bueno, como tú dices, están con un partido menos o el Madrid con un partido más, es decir, todas estas distancias podrían verse cortadas en 3 puntos, pero bueno, en cualquier caso el Madrid ya ha completado una vuelta de la competición y tiene, por ejemplo, 4 puntos menos que el Atleti el año pasado a estas alturas, que creo que sumó 50, con lo cual aquella primera vuelta fue excepcional, este año el Madrid pues está un poquito por debajo, pero también es excepcional y realmente, hombre, si sigue a este ritmo, pues claro, sería campeón de liga en el mes de marzo o principios de abril. Será difícil porque ahora viene el tramo final de la temporada y el más duro, pero en cualquier caso yo creo que la primera vuelta ha sido sobresaliente.
Yo sigo diciendo que hay liga, Carlos,
No, no, claro.
Sí, siempre hay liga, pero es verdad que yo
que es pensaba, amplio, que es amplio, sí.
Claro, yo que pensaba que el Madrid era favorito en verano, sinceramente, cuando mucha gente apostaba por el Atlético de Madrid, llámalo cuajo, llámalo experiencia, llámalo que veo difícil que el Atleti en tiempos modernos pueda levantar 2 ligas consecutivas, porque la historia así lo dice, ya tiene mérito que pelee por una y esté siempre arriba, aunque ahora hablaremos del Atleti, pero del Madrid, a ver, yo creo que la tiene en el bolsillo en el sentido de que va a promedio de 92 puntos, aunque no llega a ese promedio con 80 y mucho, 80 y medio, le puede llegar, y sobre todo porque no se ve al Atleti y al Barcelona con capacidad, más allá de los puntos, sensaciones de poder volver desde tan lejos. Para mí el Madrid, un equipo que se pone varias pieles durante un partido, que tiene varios registros, que Ancelotti no engaña a nadie, dice, cuando tengo que defender, defiendo, cuando tengo que llevar el peso me cuesta más, y ayer, por ejemplo, en la segunda parte, una lección, otra más de Militao y de Nacho, que seguramente tiene peor salida de balón que Álava, pero antiaéreo fue capital para el Real Madrid.
Volviendo un poquito loco aquí, que Ancelotti, hablando de la Liga, se muestra cauto, ¿eh? Él no echa las campanas al vuelo.
Hasta ahora lo hemos hecho muy bien, los jugadores lo han hecho muy bien, y nada más. Pero yo creo que el balance tenemos que hacerlo al final de la temporada, porque hasta ahora, como he dicho, muy bien. Vamos a ver si se puede ganar algo, porque esta es la exigencia de este club.
Vamos a ver si se puede ganar algo, dice, claro, Ancelotti.
Él sabe que si no gana nada, pues como le pasó en el segundo año, no así valdrá es mucho lo que ha hecho hasta ahora.
Oye, nombres propios para los dos. Hazard, segundo partido consecutivo como titular. ¿Qué sensaciones os transmitió el belga anoche?
Bueno, me dejó buenas sensaciones. Yo creo que fue un partido más regular, en futbolísticamente hablando, que por ejemplo contra el Cádiz, que la primera parte la verdad que fue muy discreta, la segunda apareció un poco más. Pero es verdad que contra el Cádiz jugó la segunda parte contra un equipo ultradefensivo, que prácticamente no exigió nada defensivamente al Real Madrid. Y ayer sí, ayer Hazard tuvo que jugar en ataque y tuvo detallitos, taconazos, espuelas, combinaciones, paredes que demuestran su calidad y que se asocia bien. Y luego en la segunda parte yo creo que se aplicó bastante bien en defensa contra un equipo como el Atlético que aprieta mucho. Con lo cual creo que poco a poco va creciendo, pero lentamente, es decir, tampoco podemos decir que por 2 partidos seguidos titular ya vamos a ver a la gran Eden Hazard del Chelsea.
Cuando vivía mi abuela en el tema de las uvas, tuvo una época que ya en la segunda, tercera, se veía que le iba a liar. Le entraba la risa, se atragantaba, nunca terminaba. Tuvo épocas de llegar hasta la sexta, la séptima, y jolín, parecía, pero no. Casi nunca llegó a la duodécima. ¿Qué quiero decir con esto? Que Hazard viene de la duodécima en el Chelsea. ¿En qué uva está? pues a lo mejor está en la sexta, en la séptima, ¿no? Viene de la tercera a la cuarta. Para ver ese azar que se coma las uvas tranquilamente, que sea diferencial, que acabe la uva número 12, se limpie con la servilleta y se ponga el sombrero. Yo soy pesimista. Dicho lo cual, creo que este nivel de azar a lo mejor le vale a Ancelotti para lo que lo quiere, ¿no? No para ser indiscutible, pero sí para sumar en el Real Madrid.
Dice Ancelotti que ha vuelto.
Sí, sí, azar vale por el equipo, vale para... Personalmente ha jugado mejor este partido, tenía duda del aspecto físico, pero lo ha hecho bien. También la segunda parte ha luchado, ha intentado cosas enfrente. Ha vuelto, sí, sí, ha vuelto, estoy de acuerdo.
Al menos ha vuelto para ser útil. No es el claro de antes, pero por lo menos para ser útil, sí. Y suma uno más de cara a la segunda vuelta, que va a ser muy apretada con muchos partidos.
Es que antes del partido del domingo contra el Cádiz, se había pasado 3 seguidos sin jugar un minuto. Uh-huh. Algunos incluso sin calentar. Con lo cual, claro, lo de ha vuelto, dice Ancelotti, yo creo que también se refiere a eso. No quiere decir que haya vuelto el gran azar, sí, porque sí, eso sí. No es así. Pero sí ha vuelto, bueno, pues para contar con él. El mes ahora de enero, cuando empiece la competición, va a ser frenético para todos los equipos, con la Copa del Rey y con la Supercopa, en el caso del Real Madrid. O sea, tiene Getafe, Alcoyano, Valencia en el Bernabéu, Barcelona, semifinal de la Supercopa, y luego ya veremos si hay final o no, y luego si pasan la Copa, siguiente eliminatoria de Copa, etcétera, etcétera.
Camavinga, ¿qué te ofreció anoche? Medio centro, no es su posición habitual, ¿cómo
lo
viste?
Eso quedó claro, lo que pasa es que, primero, es un futbolista con unas condiciones físicas descomunales, con lo cual eso... Yo creo que le sirve para mucho, porque cubre mucho campo y físicamente, como llega a muchos sitios, evidentemente da muchas prestaciones. Pero sí que se le ve que no es su sitio. Es decir, a veces se complica mucho la vida en una posición donde tienes que ser muy rápido y, sobre todo, hacer lo más práctico y lo más sencillo, lo que hace Casemiro. Es decir, y tenerlo muy claro, porque si no, te la pueden liar. Tuvo alguna pérdida de balón peligrosa, pero, hombre, demostró que en situaciones de este tipo, como parche, se le puede utilizar, aunque no es su mejor posición.
Yo creo que tiene un potencial tremendo. Sí. O sea, hablamos de un jugador de 19 años que se está entrenando con los mejores, seguramente, de la historia moderna en ese puesto. Es decir, todos los días está con Toni Kroos, que le enseña una cosita, con Luka Modric, con Casemiro, con todos estos, con Valverde. Creo que tiene ganas de aprender. Es verdad lo que dice Carlos, pero en la segunda parte, cuando el Madrid estaba más asfixiado, creo que jugó más fácil. Yo le vi jugar más fácil cuando llegaba a la frontal. Y a ver, son 19 años, creo que tiene todo un recorrido brutal por delante. Me parece un gran fichaje del Madrid y un jugador súper interesante.
Enchufado ese vestuario, eso está claro, todos, ¿eh?
Sí, lo dijo Lucas Vázquez después del partido, sobre todo porque, bueno, ellos tenían la convicción, no es a lo mejor un partido como el del domingo en el Bernabéu contra el Cádiz, pero en Bilbao, si no sales al 100% desde el segundo inicial, te pueden pasar por encima. Lo hicieron bien y de eso hablaba Lucas Vázquez, precisamente de esos 2 goles en 7 minutos que encarrilaron la victoria.
Era fundamental salir enchufado, ¿no? Creo que el equipo ha demostrado que ha salido con control del balón y aparte con mucha verticalidad en busca de la portería contraria. Al final, pues Karim mete dos chicharros y nos pone por delante y a partir de ahí pues el partido es más fácil y no queremos para nada bajar un ápice y queremos seguir adelante intentando conseguir muchas victorias y que esto no pare.
Se rompió la imbatibilidad de Courtois, la paró en 538 minutos Sánchez, sí, con un auténtico golazo, hay que decirlo. En Liga lleva 11 porterías a cero, perdón, en Liga no, entre las dos competiciones más importantes, en Champions 4, en Liga 7, 11 porterías a cero en lo que va de temporada. Y fijaros en este dato, el Madrid ha jugado 9 partidos fuera, ha ganado 7, ha empatado 1 en el Ciudad de Valencia, aquel partido loco frente al Levante, recordaos, 3-3, ¿no? Y la derrota frente al Español, que fue un partido muy malo del Madrid, las cosas sí como son. 22 sobre 27 posibles y ha ganado fuera al Alavés, al Betis, al Valencia, al Barça, a la Granada, a la Real Sociedad y al Athletic de Bilbao, que es mucho ganar, Blas, ¿eh?
Llámalo fiabilidad, llámalo que está más cómodo cuando no tiene el balón. No digo que todos esos equipos, seguramente si el Madrid va al Carranza, la segunda vuelta o al nuevo Mirandilla, se va a encontrar con un Cádiz muy parecido al del Bernabéu. Pero fuera los equipos, porque juegan con público, porque cambian un poco su esquema, van más a atacar. Y eso al Madrid le viene bien. Un partido de ida y vuelta le viene bien porque está cómodo, porque hace transiciones rápidas y porque son muy buenas. Creo que hay mucha fiabilidad. Y al hilo de lo que decías de Courtois, fíjate, ahora cuando yo veo a Ter Stegen más y a Oblak, menos que el alemán, pero no está a su nivel, en manos a manos, en disparos desde la frontal, como que los veo más pequeños en el campo o en la tele. Los veo porteros buenos, pero más pequeños. Courtois tiene la habilidad de hacerse grande. Ayer, en ese balón interior que le mete Williams a su hermano Nico, yo decía empate a 2, porque va en carrera, desmarque perfecto, y de repente la tiene Courtois, porque tapó, ¿no? En la capacidad de tapar. Creo que le está dando muchos puntos al Madrid.
Lo dijo Marcelino, al final. Dice, en 2 partidos solo le hemos hecho un gol y hay que meterlo tirando al poste
y el rebote para adentro.
Imparable,
si no, es muy,
¿no?
Difícil, es muy difícil.
Girando el tercio, empiezan a aparecer ya los negativos en la plantilla del Real Madrid, Carlos.
Sí, afortunadamente se van produciendo ya esos negativos. Algunos, como el caso de David Alaba, similar al de Modric, que apenas ha estado dos días con el positivo y ha vuelto a dar negativo en esos dos días. Pero bueno, como ahora viene el parón de la Liga, evidentemente van a tener tiempo para recuperarse todos. Modric, Rodrigo, Bale, Alaba y el segundo entrenador del Real Madrid, el hijo de Carlo, Davide Ancelotti, negativos esta mañana en la última prueba PCR. Bueno, si no hay contratiempos, evidentemente de aquí al día 2 de enero, que es el próximo partido en el Coliseum, estará toda la plantilla disponible para Ancelotti de nuevo.
Menos Camavinga, que vio la quinta, ¿no?
Eso es, que vio la quinta, sancionado, es el último que se pierde el partido de Getafe por sanción. La única baja a día de hoy, porque luego todo esto hay que esperar a ver las navidades, cómo transcurre, etcétera, etcétera. Pero en principio parece que podrá contar con casi todos para ese partido contra el Getafe.
Una y 25 minutos, vamos con el Atlético de Madrid. Desatención, limpiar la mente, tranquilidad, equilibrio, trabajar, corregir, búsqueda, rearmarse. Esos fueron los principales conceptos que utilizó Simeone anoche tras la derrota en Granada, cuarta consecutiva, primera vez que esto ocurre en sus 10 años al frente del equipo, Blas.
Sí, un discurso que ya ha repetido, ¿no?, en los últimos tiempos, porque son 4 seguidas en Liga, ya no había perdido 3 nunca en 10 años, hoy efeméride, ahora lo recordamos, y 4 victorias, 4 derrotas del tirón son 0 de 12 puntos. ¿Que no ha merecido perder en Sevilla? Seguramente. ¿Que no mereció perder ayer? Pues seguramente. Pero el caso es que está en una racha muy negativa, 29 puntos de 54 en total, de 18 partidos de Liga, no ha ganado en 10, el actual campeón de Liga, 22 goles encajados, una cifra completamente inusual, inédita para Simeone, ha encajado más que el Getafe y solo, por poner un ejemplo, digo, de la gente que está peleando abajo, y solo hay 7 equipos en primera que hayan encajado más goles que el Club Atlético de Madrid y fuera de puestos de Liga de Campeones. Una Navidad dura para el Atleti, reseteo, hay que apagar, reiniciar. Simeone en un minuto nos deja este testimonio, el último suyo en 2021.
Venimos desgraciadamente haciendo buenos partidos, pero los resultados no son los que el equipo quiere. No está queriendo entrar, hasta el gol que pudo haber sido legal o no, más allá del entender del árbitro y el VAR. Está claro que hay desatención, mucha. Tristemente nos hace pagar con derrotas partidos que no lo merecemos. Y los pequeños detalles que hacen grandes cosas nos están costando muy caro.
¿Registros son los peores en tus 10 años aquí? ¿De qué es cuestión?
Que en estos momentos no estamos encontrando, ¿no?, con las victorias que en algún partido pudimos haber merecido. Muchas veces hemos ganado un montón de partidos que no merecimos y ahora nos está tocando el perder partidos que merecemos ganar. Limpiar la mente rápidamente, estar tranquilos, trabajar, buscar corregir situaciones, esperar que se recuperen los centrales que en este momento nos están faltando y con mucha necesidad. Y a partir de ahí, con tranquilidad y búsqueda, ir despacio a ir rearmando esto que tiene muchas cosas buenas. No tengo ninguna duda que el equipo tiene muchas cosas buenas y que seguramente con tranquilidad y con equilibrio saldremos adelante.
Utilizó Simeone la palabra limpiar. También Coque, capitán del Atleti, más de una década en el equipo, estaba casi olvidado por Manzano cuando llegó Simeone suplente en el primer partido en Málaga y luego ya lo fue poniendo con 19 años. Este es el bisturí, el análisis del capitán del Club Atlético de Madrid.
El equipo ha tenido el carácter de seguir intentándolo, ha tenido ocasiones para empatar el partido, incluso para ganar, y yo creo que al final hay que tener esa rebeldía, ¿no?, para en momentos difíciles como estamos teniendo, dar un paso al frente todos y seguir para adelante, ¿no? Ahora tenemos unos días de desconexión que nos van a venir bien a todos para intentar eliminar de la cabeza todo lo que nos está pasando, estos malos momentos que estamos teniendo y volver con las pilas cargadas y más fuertes para lo que resta de temporada.
Al margen de los problemas futbolísticos que existen, al margen de la escasa contundencia en ataque, porque se falla en muchas ocasiones, al margen de las ausencias de los centrales, incluso cuando están, hay problemas también atrás para defender, al margen de todo eso, si recordáis las rachas del año pasado, tuvo dos rachas, una de 7 victorias y una de 8, ganabas casi por inercia. Siempre había una circunstancia que te favorecía, un penalti que se fallaba, un penalti a favor en el último minuto. En esta franja de la temporada todo sale al revés. João Félix marca un golazo nada más empezar, aparece Machís y hace un golazo por la escuadra. En el último segundo casi de la primera parte, un gol de cabeza a João Félix y el árbitro, Hernández, lo anula. Y es un error para mí, ahora me decís vosotros. hay un balón al palo y en el contraataque aparece un gol en el que prácticamente Molina ni remata y Oblak se la mete en propia puerta. Fatalidad, también hay un punto de fatalidad, Blas.
Son inercias, lo que pasa que estoy de acuerdo, son inercias y además a la vuelta... Derbi con el Rayo un punto por encima del Atlético de Madrid, que es una cosa de loco. Si nos lo dicen en verano, alucinamos, ¿no? Que el Rayo esté por delante del Atlético del Barcelona, mérito del Rayo, de mérito de los dos grandes del fútbol español. Estoy de acuerdo, lo que pasa que en el global de una temporada, para mí el Atleti, este Atlético de Madrid, al que Simeone no le ha cogido el pulso, no sé si por exceso de talento, no sé si por falta de contundencia atrás, no sé si porque no se cree en ese discurso de Simeone, ¿no? O los jugadores no creen en esa forma de jugar al fútbol, solo por talento. O sea, Griezmann, Joao Félix, Coque Resurrección, Rodrigo De Paul, que es un jugador alucinante. Para mí de los pocos que serían titulares, o por lo menos con minutos, por supuesto en el Barcelona, en cualquier club. Y en el Madrid tengo dudas, para mí sería útil. Yo creo que solo con ese talento el Atleti tiene que sacar partidos. Para mí, ¿eh? O sea, un equipo con talento al final lo hemos visto en el Barcelona, lo hemos visto en el Madrid, lo vemos en el Bayern, lo vemos en el City. Cuando no estás, puedes perder uno, dos, un punto de nueve. Pero cuatro seguidos demuestra que tienes un problema grave que tiene que solucionar el solo. No sé si para pelear la Liga o para meterse en Liga de Campeones.
Pero de los cuatro, Carlos, salvo el del Bernabéu, en los otros tres pudo haberlos ganado, ¿eh?
Yo no sé si tanto ganado, porque por ejemplo el partido de Sevilla no lo merece perder, pero ganar...
Segunda parte tuvo ocasiones
sí,
para
pero,
habérselo
pero clarísimas tampoco. Es decir, yo no recuerdo paradas de Bono. Ayer evidentemente no merece perder el partido. ¿Ganarlo? Pues hombre, si hubiera valido el segundo gol de Joao Félix, que era... Yo creo que era legal, pero bueno, estas cosas pues le pasan ahora al Atleti y le pasan a otros equipos en otros momentos, o al Madrid el año pasado también, aquel famoso gol de Benzema previa a la mano de famosa de Militao que le pudo dar la Liga, ¿no? Contra el Sevilla. Bueno, estas cosas pasan, como decía, es cuestión de racha. No sé, yo el partido del Bernabéu no fue superior al Real Madrid.
Ese fue el peor.
Más allá de la falta de consistencia defensiva, que es muy importante, porque claro, ahí ha fraguado seguramente Simeone su estilo y lo que ha hecho en estos 10 años, de los que luego hablaremos. No sé, yo arriba, salvo honrosas excepciones, es que tampoco le veo tan fluido. Sí es verdad que a veces que parece, hay un dominio que yo creo que es hasta cierto punto ficticio, como el otro día contra el Sevilla, porque no acaba de generar tanto peligro en la portería del rival.
Y gran versión de Joao Félix, hay que decirlo, es lo más positivo de ayer. Jugó un gran partido, hizo un gran gol, mereció el segundo. Lo que pasa que a Joao Félix hay que pedirle regularidad. Este es el cuarto partido como titular en lo que ve de Liga. Cuarto partido, estamos con 18 partidos disputados. Estuvo un mes fuera hace poco por lesión, es verdad. Lleva dos goles y una asistencia, ha sido 7 veces suplente, pero se ha perdido 6 partidos por lesión y 2 por sanción. Pero jugando como ayer, Simeone le pone siempre, estoy seguro.
Mira, igual que soy pesimista con Hazard en el sentido de ver al mejor Hazard que he visto, o cercano al mejor Hazard, soy pesimista con Joao Félix por una razón. Porque creo que Simeone y Joao Félix no se entienden. O sea, no se entienden, no están hechos el uno para el otro. Pueden convivir... Uno hace la cena, otro limpia la casa, otro lleva al niño, pero eso va a reventar y ese matrimonio no hay amor.
Pero él tampoco la rompe, Blas, salvo en momentos concretos.
Si no digo que sea culpa del Cholo, digo que es mutuo. Ni el Cholo ha sido capaz de sacar lo mejor de un pelotero escandaloso, ni Joao Félix, seguramente porque a lo mejor piensa que se ha equivocado al elegir, porque no está cómodo con el Cholo, porque no tiene esa personalidad arrebatadora de decir, aquí estoy yo y la voy a liar. Por lo que sea, soy pesimista. Dicho lo cual, es muy bueno, muy regular, da rabia. Sí. Pero ese gol que mete con ese control, esa forma de conducir, ese golpeo con la derecha, esa elegancia.
Sí, sí.
Joder, Atleti tiene una perla brutal.
Y centrarse en buscar la cuarta plaza, porque ya pensar en el título es muy, muy, muy difícil que llegue, pero es mejor olvidarlo. Estás a 17. Hay que meterse en Champions, ese es el objetivo fundamental.
Ahora celebramos los 10 años de Simeone. Siempre, como mínimo, ha sido tercero en la Liga. Sí. Con lo cual, para mí, ha de ser el objetivo. Tercero e incluso puede llegar a la segunda plaza. No sé si tanto, como dice Bonilla, sacarle 8 puntos al Sevilla o 10, pero sí puede llegar a la segunda plaza mínimo con una buena segunda vuelta.
Bueno, ahora hay un tiempo para despejar la mente, para limpiar la mente, que decía el Cholo Simeone, e inmediatamente retomar en enero. El equipo tiene que romper esta dinámica, Carlos, y meterse en victorias para empezar a recuperar sensaciones, porque si no...
Y tiene la Supercopa también.
También, claro, también.
Claro, contra el Atlético.
Tiene un calendario también muy comprimido. No sé si cuando uno está en una racha negativa incluso es más necesario, ¿no? Porque rápidamente casi no tienes ni tiempo de lamerte las heridas. Pero sí, el año empieza para el Atlético contra el Rayo Vallecano, luego la Copa, luego otra jornada de Liga y luego Arabia, la Supercopa de España. O sea que ya veremos a ver y cómo van evolucionando los lesionados, que yo creo que también el tema... Es verdad que los defensas que le faltan a Simeone le han podido condicionar mucho, pero es verdad que, por ejemplo, algunos, como el caso de Jiménez, cuando ha vuelto tampoco ha estado a su mejor nivel, con lo cual bueno, eso es algo que me imagino que si lo recupera ayudará también.
Como estamos haciendo la transición de lo actual hacia la efeméride, el último tuit de ayer de la cuenta oficial, que es el vehículo de comunicación con los aficionados: si nos caemos, nos levantamos, nunca nos rendimos, vamos a seguir intentándolo hasta el final. Y el primero de hoy, publicado hace una hora: hace 10 años anunciamos el regreso de Diego Pablo Simeone. Hoy más que nunca nos sentimos orgullosos de lo que estamos consiguiendo juntos.
Por cierto, ayer hablamos de Robert Moreno, que no estuvo bien en la rueda de prensa previa al partido. Ayer le honra, pidió disculpas. Dijo que había tenido un mal día, un mal momento personal, y que no había estado respetuoso y que lo sentía, que no era su comportamiento habitual y que esperaba que no se lo tuvieran en cuenta. Es más, dijo: fui trending topic ayer, espero serlo hoy por otros motivos, por la victoria de su equipo en este caso.
Si me permiten la broma, que estamos en época navideña, manda de Molej el simpático fuera Luis Enrique, ¿eh? ¿Quién le iba a decir?
Seguimos. Hoy se cumplen 10 años de la llegada del Cholo al Atlético de Madrid. El 23 de diciembre de 2011, el Atleti anunciaba el acuerdo con un Simeone aún con aspecto juvenil. 10 años después, venga lo que venga después, ha dejado ya un legado, una huella que no se borrará nunca. Esther Juarán.
Hombre, es el entrenador más laureado de la historia del Atlético de Madrid. En estos años, Simeone ha formado un equipo ganador, pero también ha instaurado una nueva filosofía, la del partido a partido, en un club que se quitó la vitola del Pupas para volver a estar entre los mejores de Europa. 8 títulos respaldan su etapa triunfal en el Atlético, 2 títulos de Liga, 2 Europa League, 2 Supercopas de Europa, una Supercopa de España y una Copa del Rey, la que le ganó al Real Madrid en el Bernabéu en 2013, rompiendo además una racha de 14 años sin vencer a su eterno rival. En su debe, las dos finales de Champions League, perdidas ante los madridistas precisamente en 2014 y 2016. Frases como "nunca dejes de creer", "somos el equipo del pueblo" y ya el mencionado "partido a partido" se han convertido en el credo de una afición que ha crecido desde su llegada y ha vuelto a renacer con un entrenador que está a 60 duelos de igualar a una leyenda como Luis Aragonés, al que, por cierto, sí ha superado en el número de victorias al frente del club colchonero, con 326. No acaba bien el año, como comentáis, porque acaba con esa sensación agridulce de su peor etapa desde que llegó, pero sí con el pozo de haber ganado su segundo título de Liga y ampliar su contrato con el Atlético de Madrid hasta 2024.
Le faltó culminarlo con una Champions, ponernos el debe tampoco. Llegar a una final realmente es muy, muy difícil. ¿Qué os sugiere? ¿Cómo lo resumís? ¿Qué destacáis de estos 10 años del Cholo, Blas?
Bueno, lo tangible: títulos y grandeza, pelear de tú a tú con los transatlánticos, resucitó a un muerto y lo ha colocado en el mapa de la historia del Atlético de Madrid. Y luego está para mí lo más intangible, que creo que es lo que siente el hincha del Atlético de Madrid. La grada lo ve ahí abajo en el banquillo como uno de los suyos. 10 años en la vida son muchos, en el fútbol son 100. Realmente aguantar una década en un banquillo como ese es absolutamente conmovedor. No hay nadie mejor para ser entrenador del Atlético de Madrid ahora mismo, incluso en los peores momentos. Y yo creo que en la próxima década Simeone va a tener oficio y va a tener mimbres para volver a pelear por estar otra vez en una final de la Copa de Europa.
Carlos.
Desde el punto de vista madridista, yo creo que Simeone es el personaje, deportivamente hablado, más odiado del Atlético de Madrid. ¿Por qué? Porque ya se sabe que siempre al que más se le teme es al que más se le odia, deportivamente hablando, evidentemente, o al que más miedo se le tiene. Con lo cual creo que lo dice todo. Hasta que llegó Simeone, figuraba aquella estadística extraordinaria de no sé cuántos años pasaron sin que el Atlético de Madrid pudiera hacerle frente cara a cara en un derbi al Real Madrid, y desde la llegada de Simeone las cosas se han equilibrado mucho más, o sea que creo que hay poco más que decir.
Menos mal que ha dejado a Rodrigo de Pablo por detrás de nosotros, porque si pones al poeta por delante nos destroza.
Vamos a ver qué nos cuenta Rodrigo sobre los 10 años del Cholo. Rodrigo, cuéntanos.
El Cholo Simeone es el personaje más importante de la historia del Atlético de Madrid junto a Luis Aragonés, y no tengo claro por qué orden, y creo que con eso ya está todo dicho, y ha llegado a serlo por los méritos contraídos, 4 títulos nacionales y otros 4 internacionales, y también por lo que no se ve ni se mide, porque algunas de las mejores cosas de la vida no se le pueden tomar las medidas, y con el Atleti es verdad que las cuentas le salen al Cholo, pero no son todo sumas y restas. Por ejemplo, creo que no hay en el mundo un grado de identificación de nadie con un club como el Cholo con el Atlético de Madrid, sobre todo de nadie que no naciera en ese club. No veo al Cholo dirigiendo a un equipo rival del Atleti ni por todo el oro del mundo. El Cholo es entrenador, pero también es hincha, y para dar lo mejor como profesional necesita sentirse apasionado sentimentalmente. Cuando el Cholo se retiró como jugador, también había ganado ligas con el Inter o con la Lazio, pero decía que lo que más le gustaba cuando paseaba por la calle es que alguien, si lo reconocía, dijera a su espalda: mira, ahí va el Cholo, el del Atleti.
El Cholo, el del Atleti, se lo ha puesto difícil a Nacho Aranda, que es el último, difícil decir cosas nuevas. Nacho, ¿qué te sugieren estos 10 años de cholismo?
Ya sé que no va a ser un comienzo muy original si empiezo diciendo que estos 10 años con Simeone en el banquillo han cambiado la historia del Atlético de Madrid. Porque el Cholo le ha dado títulos, pero le ha dado mucho más, intangibles. Le ha dado autoconfianza, autoestima, orgullo de pertenencia, le ha dado un estilo, le ha dado la opción de pelear con los grandes de Europa, incluso de llegar a finales de Champions, aunque no las haya ganado. Pero eso no quiere decir que ni que el Cholo sea para siempre, ni que siempre encuentre soluciones, ni que siempre acierte. Es evidente que, por ejemplo, ahora no las encuentra, porque al final necesita un grupo que esté configurado para su estilo, para su forma de ver el fútbol. Y yo creo que este grupo que tiene ahora no lo está.
10 años de cholismo, uno de los más grandes con mayúsculas de la historia del Atlético. En grandes titulares aparece hoy el nombre de Ferran Torres en los diarios catalanes. Se habla de acuerdo con el Manchester City, también con el jugador, pero amigo, hay que liberar masa salarial y eso no va a ser tan fácil, Esther.
La verdad es que no, todavía no se ha hecho oficial ese traspaso, pero sí que parece, como dices, que hay un acuerdo, 55 millones más 10 en variables, pero eso supone que tengan que salir jugadores del Barcelona. Hay 5 nombres que, bueno, están ahí sobre la mesa para poder salir: Coutinho, Umtiti, Serginho Des, Demir y Luke de Jong, que son los principales candidatos a salir de Barcelona, pero yo creo que es complicado, sobre todo con Coutinho y Umtiti, ¿no? Tienen fichas muy altas y va a ser muy complicado que salgan aceptando una rebaja en su salario. Echa de menos el Barcelona en esta etapa de Xavi Hernández un delantero, y yo creo que es el apropiado para esa posición. Ha marcado en la temporada y media que lleva 16 goles en 43 partidos y con la selección se está saliendo 12 goles en 22 partidos, números buenísimos para Ferran Torres.
Gran fichaje, sí lo consigue. El precio es elevado, pero es un futbolista de gran nivel. Ahora bien, vamos a ver si son capaces de sacar a Coutinho, Umtiti y compañía con esos sueldos tan altos y que no quieren irse ni con agua caliente. El COVID, el baloncesto. Bueno, hablando de COVID y de fútbol, ¿qué pasa con el Boxing Day, Carlos, con las fechas navideñas en la Premier?
Claro, están preocupados en Inglaterra. Es un día muy especial, el domingo 26, no solamente en la Premier, sino en todo el fútbol inglés. Se van a cancelar un aluvión de partidos en categorías inferiores, pero ya tenemos dos oficialmente... suspendidos, aplazados en la Premier. No se juegan por coronavirus Liverpool-Leeds y Wolverhampton-Watford.
Y los partidos de la Bundesliga vuelven a ser a puerta cerrada. Así lo ha decidido el gobierno alemán, que quiere evitar la prolongación del coronavirus y suspende la asistencia de público a todos los eventos deportivos a partir del próximo 28 de diciembre. Afecta a la Bundesliga, estadios otra vez vacíos, qué depresión, como ya nos pasó toda la temporada pasada en prácticamente toda Europa. Hay nuevos positivos en estudiantes, también es noticia de última hora, ¿no?
3. En las nuevas pruebas, otros 3. Salieron 3 el pasado martes, ahora otros 3, con lo cual 6 positivos activos, aislados, evidentemente en sus domicilios, con síntomas leves. El próximo partido de estudiantes, que aplazó ya ayer el encuentro en Guipúzcoa frente al GBC, sería el día 2 de enero frente al Huesca en el Palacio de los Deportes.
Y situación muy crítica, la del Real Madrid de básquet. Juega esta tarde 20:45 contra el CSKA de Moscú, Euroliga, lo contamos aquí en Onda Madrid, 20-30 horas a través del 106. Si acudes al Palacio, tienes posibilidades de jugar, Blas, esta tarde.
Yo no me pondría en primera fila, y sobre todo no en pantalones cortos o camiseta de tirantes, porque el Madrid tiene 6 jugadores disponibles: Nigel William-Goss, Jules, Hanga, Taylor, Vukcevic y Tavares, único pívot disponible. Rudy es duda, aunque yo creo que se va a vestir y va a intentar jugar. 3 chavales de 17 años: Klapsar, Garuba, el hermano de Usman Sedic, y Baba Miller, inscrito ayer a última hora, y nada más. 6 positivos activos, sobre todo en la posición interior. Lasso con COVID lo va a ver desde casa y lo va a escuchar como es habitual en Onda Madrid. Alocena, Valde y Tonkins lesionados. Y claro, la gente se pregunta, ¿y por qué no se aplaza el partido? Bueno, realmente no se aplaza por la legislación local. Es decir, esto que le ha pasado al Madrid es más de lo que le ha pasado a Valencia últimamente o a Olimpia de Milán en la Euroliga. Lo que pasa es que el gobierno de Lombardía y el gobierno de la Comunidad Valenciana de la Generalitat lo considera brote, y por lo tanto, cuando es brote, todos, incluso los negativos, a su casa y cesan en la actividad. Aquí en la Comunidad de Madrid no, con lo cual por eso va a jugar el Real Madrid frente al CSKA de Moscú. Un equipazo, como relata primer entrenador ahora, Chus Mateo.
tienen unos jugadores en sus filas pues que tienen una calidad contrastada que no me falta que los descubra yo. Es un equipo que juega un ritmo alto, tiene mucho físico, que pone muchas manos encima, que defiende con agresividad, que te atrapa. Juega a un ritmo alto porque desde la defensa son capaces de salir en contraataque y de anotar muy muy fácilmente, ¿no?
Hoy juega Baskonia también, ¿no? Contra el Bayern, me parece que es.
Sí.
Y anoche ganó el Barça en casa en un partido absolutamente épico porque lo tenía perdido.
Ganó 111-109, remontó 20 puntos, 17 en los últimos 5 minutos. Hay una falta muy polémica que no le ha gustado a Carlitos Rodríguez. Creo que tiene razón, de Yekiri a Mirotic, que le dio 3 tiros libres para el empate. Lorenzo Brown falló 2 canastas ganadoras. Keinan, el americano de Kazán, mandó callar al Palau con 17 arriba, y luego imagínate la que le liaron Kuric y compañía. Y bueno, el Barça se pone líder, le saca 12 victorias al Real Madrid, que tiene difícil poderse poner a una con esa situación esta noche frente al CSKA de Moscú.
Y ya sí que Vicius dejó una frase lapidaria: hay presión para jugar en el Barcelona.
¿Tú te sientes presionado del Toro o no?
Bueno, si escucho a Saras, mejor no, claro, ¿qué iba a decir?
Muy atinado Saras, ya sí que Vicius.
¿Qué debería decir una persona que ahora mismo en pandemia no se encuentra un trabajo? No, esto sí que es presión. Nosotros, mayoría, somos millonarios. ¿Qué presión estamos hablando? Poder ganar 8 partidos seguidos es un lujo esto. ¿Qué presión estamos hablando? Vamos, increíble. Somos los más afortunados del mundo.
Abrimos hoy una página de motor en el partido de la una. Ahora que está finalizando este 2021, es un buen momento para hablar con un piloto que ha asombrado por su excelente rendimiento en Moto2, hasta el punto de que, siendo novato, estuvo muy cerca de proclamarse campeón del mundo. Juanma, ¿eh?
Buenas tardes, José María. Así es, y ha batido todos los registros, batiendo además el récord de Marc Márquez como mejor debutante de la historia. Absolutamente impresionante lo que ha hecho y que a la postre le sirve para estar el año que viene en la categoría reina.
Madrileño de San Martín de la Vega. Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, chicos. La verdad que bien, bien motivado y con ganas ya de empezar, que aunque nos quejemos de que las carreras duran mucho, al final cuando te paras lo echas de menos.
Bueno, has estado estos días un poquito indispuesto, pero estás mejor ya, ¿no?
Sí, bueno, nada, el otro día me sentó la comida mal, cogí una intoxicación en el estómago y ahora he estado 4 días parado, que me estoy recuperando bien para volver a entrenar, porque bueno, ya el paso de Moto2 a MotoGP lo veía que tenía que cambiar mucho mi cuerpo. Empecé a entrenar y a dar este pasito y ahora pues lo he vuelto a perder, pero bueno, al final aún queda mucho y vamos a empezar otra vez, aunque sea de cero.
Bueno, mirado con perspectiva, aún no pudiendo ganar el Mundial, este 2021 ha sido un gran año para ti, Raúl, ¿eh? Debutante en Moto2, 8 victorias, 12 podiums, te quedas a 4 puntos del título, asombroso realmente, ¿eh?
Sí, no, el año ha sido el mejor año de mi vida, la verdad que ha sido increíble, aparte de las 8 victorias, las 7 poles, 12 podiums, pues coges los números y son increíbles. Me quedo también con cómo ha sido la temporada, cuando sobre todo pues me rompí el dedo de la mano entrenando y cómo conseguí volver y volví más fuerte, gané 3 carreras, pues esto me queda en la memoria un bonito recuerdo y creo que ha sido un año pues de los luchados hasta el final.
Oye, ¿te duele no haberte llevado el título? ¿Es una espinita que llevas ahí clavada o valoras mucho lo que has hecho y no le das más vueltas?
No, a ver, si te digo que no me duele, te mentiría. Al final está claro, ¿no?, que cuando lo tienes tan cerca, pues realmente la verdad que te deja ese sabor, pero también hay que verlo desde fuera, ¿no? Es una categoría muy difícil, la gente de media para ganarlo necesita 3-4 años y yo casi gano en mi primer año, pero bueno, al final ya ha pasado, ¿no? No puedo volver atrás, no puedo cambiar nada de lo que ha pasado y hay que afrontar las cosas como vienen, pero la verdad que no va a empañar. Estoy un poco dolido de no haber ganado el título, pero sí que no va a empañar el trabajo que ha habido por detrás y cómo lo hemos conseguido, ¿no? Porque al final la velocidad, cómo hemos gestionado carreras que a priori no nos venían bien, circuitos que no nos venían bien, cómo hemos sabido solventar problemas, sobreponernos, ganar, pues bueno, me quedo con todo esto.
Oye, dijiste hace algunas semanas que tu equipo no te había ayudado lo suficiente para luchar por el Mundial, que te habían puesto piedras en el camino. Más fríamente, ¿qué piensas? ¿Te ratificas en todo aquello?
A ver, realmente no quiero hablar más de este tema porque realmente ahora mismo parece que es el llorón que no ha conseguido el título, pero realmente no me refería a eso, no me refería a que el equipo no había dado todo, no, al revés. Mi equipo, mis mecánicos, mi gente cercana han dado todo para hacerlo, pero realmente lo que necesitábamos, igual que yo asumo mis errores, mis caídas, todo, son errores de rookie que han pasado, que no pasa nada, que para eso estábamos, para aprender, pero realmente lo que a lo mejor yo he necesitado, que era lo que yo me quería expresar, ¿no? Era que realmente antes de tener un error, tener una persona ahí al frente que me dijera, oye, cuidado con esto que te puede pasar, ten cuidado con este momento o ten cuidado en esta pista, en esta curva. No, que cuando pasaba, venían y nos daban a todos y bueno, incluso después de un warm-up, pues nos daban muy duro. Y bueno, era un poco difícil de gestionar esta situación, pero bueno, no pasa nada. Al final, cada uno entiende lo que entiende. Yo, mi vida no va a cambiar por nada de esto y voy a seguir luchando hasta el final.
Quiero poner también en relieve, Raúl, buenas tardes, Juanma.
Muy buena.
Que al final hay que tener en cuenta que llevas solo 11 años y que has dado un salto meteórico pasando de subirte en una moto a, en prácticamente 10 años y poquito más, estar caminando hacia MotoGP la próxima temporada. Y sobre ello quiero preguntarte, sobre esa primera experiencia que tuviste en Jerez con una moto con la que estarás el año que viene y donde el salto es infinitamente grande, sobre todo en frenadas y en determinados aspectos donde es verdad, decías antes, el físico te tiene que ayudar, tienes que amoldarte a ello, pero ¿cómo ha sido esa primera toma de contacto y cómo planificas la preparación de aquí a que arranque la temporada en marzo?
La primera impresión fue increíble, fue que tenía demasiada potencia, es más, en los dos días de test no conseguía ir a tope en la moto, en la recta no era capaz de poner gas a fondo porque me iba para atrás de lo que corría. Pero bueno, las sensaciones con la moto fueron buenas, tener a Dani ahí pues también es una ayuda importante, una persona con su experiencia es importante. También los dos días de test me sirvieron a mí personalmente para ver en qué aspectos trabajar fuera de la moto, ¿no? Porque eso siempre es muy importante también, porque el físico cada día coge más importancia en este deporte. Y bueno, las sensaciones en general fueron buenas. Está claro que a día de hoy KTM es una marca en la que está arropando mucho a sus pilotos, en la que está apoyándonos mucho. Es más, esta mañana he estado hablando con Pete y la verdad que son muy cercanos. Y yo estoy contento por esto, porque al final también se ve que ellos quieren ganar, que están poniendo todo de su parte, están involucrándose al 100%, y creo que esto es lo que más afecta al piloto, porque cuando tú ves que tu entorno y la marca donde estás pues se involucra al 100%, pues te da más confianza.
Hablabas de Dani, se refiere lógicamente a Dani Pedrosa, el gran campeón. Oye, para los neófitos, para los que no saben nada de esto, velocidad punta, ¿qué diferencia hay entre una moto 2 y una moto GP? ¿Hay mucha?
Sí, bueno, unos 50 kilómetros por hora. Pero claro, 50 kilómetros por hora estás hablando que si con la moto 2 llegabas a 300, con la moto GP a 350.
Que es que eso no es nada, Raúl, total, ¿eh?
No, lo que más impresiona es cómo acelera la moto GP.
La potencia, ¿no?
Sí, cualquiera que haya subido en un avión, pues esa sensación de cada vez que pones el gas, pues esa es la misma sensación.
Es como dominar un caballo desbocado o algo así, ¿no?
Sí, que te empuja para atrás y te pega en el asiento de atrás, pues es exactamente lo mismo.
¿Y eso te cuesta mucho acostumbrarte?
No, porque bueno, al final el mejor entreno para una MotoGP es ir en una MotoGP y creo que el estar pues ahora tantos días de test, creo que cuando llega la primera carrera parecerá como si ya hubiera estado con la moto no un año, pero sí que ya no será esa impresión de empujar hacia atrás, ¿no? Como se era han sido estos dos primeros días de test.
Oye, con otro diría, primer año en MotoGP, tranquilidad, aprendemos, tal, pero es que tú también eras rookie novato en Moto2 y casi ganas el Mundial. Así que no sé de lo que serás capaz el año que viene, pero te veo capaz de casi todo, vamos.
Ojalá, ojalá, pero hay que... El año pasado, pues, la verdad que hacía mucho más el piloto, ¿no? Porque al final el 99% el piloto equipo, ¿no? Porque el 90% de las motos eran iguales. Uh-huh. Y era muy difícil que una moto fuera mejor que la tuya en otro circuito porque que era el mismo material que tenías tú. Pero en MotoGP es diferente porque hay 6 constructores, hay 6 fabricantes, hay neumáticos diferentes cada circuito. Entonces, este año KTM también traerá una moto nueva, pero también Ducati la traerá pues Yamaha, Honda, Aprilia. Entonces es difícil saber una posición, ¿no? Pues está claro que ojalá hiciera lo mismo que he hecho este año, pero sí que lo veo bastante bastante más difícil. ¿Por qué? Porque es un proyecto más joven, son motos muy diferentes, en MotoGP hay pilotazos, entonces, bueno, pues estas cosas influyen mucho. Uh-huh.
Recordemos que además este año, después de la congelación de motores, cambian muchas cosas, pero sobre todo, Raúl, se comenta y mucho en los ambientes cuando un piloto pues da el salto, como por ejemplo le ocurrió a Miller de Moto3 a MotoGP. El propio Fabio Quartararo subió a MotoGP sin haber ganado ningún mundial y a este año lo ha conseguido. Sí. ¿Tienes algún espejo? ¿Te fijas en alguien en especial o vas a seguir tu propio camino? Que oye, ya vas batiendo récord hacia la categoría reina, ¿eh?
No, yo al final sigo mi camino. Yo creo que a día de hoy tengo un entorno buenísimo, gente buenísima a mi alrededor, y creo que al final ellos son los que más me pueden ayudar, y no hay que fijarse en nadie, sino hacer nuestro camino y como el corazón un poco nos lo dicte, ¿no? El seguir tu línea, o sea, cuando tú sigues a alguien siempre vas detrás de alguien, ¿no? O sea, cuando tú vas en tu camino tú te encuentras las cosas nuevas, ¿no? Entonces tampoco hay que coger referencias mucho más allá de la de ti mismo y tu entorno y la gente que te rodea.
Bueno, pues aprender y disfrutar, ¿eh? Porque aquel chico de San Martín de la Vega está con los grandes, con Márquez, con Quartararo, con Viñales, con Espargaró, con todos estos, ¿eh?
Sí, sí, suena grande, pero sí, la verdad que aún no me lo creo.
Pues muchísima suerte, Raúl. Ha sido un placer hablar contigo en Onda Madrid, aquí en el Partido de la Una. Oye, feliz Navidad, que estamos ya en puertas, ¿eh?
Igualmente, chicos. Igualmente a vosotros y a todo el mundo que nos escucha.
Vamos con las últimas noticias. Cara y cruz para las madrileñas en la Liga Femenina, Esther.
Ayer se disputó la jornada número 15 en esa primera Iberdrola con triunfo del Real Madrid por 3-0 ante el Sporting Huelva, el tercero consecutivo para las de Alberto Toril, con 3 tantos en la segunda parte en apenas 10 minutos de Esther, Naikari y Atenea. Por contra, el Real Madrid Club de Fútbol fue víctima del intratable líder, el Barcelona, que acaba el año con números escandalosos y que ayer goleó a las madrileñas por 7-0.
En fútbol sala, Movistar, Inter y Futsi Navalcarnero protagonistas.
Los chicos de Movistar Inter ganaron por 2-4 al Córdoba y se acercan a falta de 3 jornadas a los puestos que dan derecho a jugar la próxima Copa de España. Por su parte, las chicas del Futsi Navalcarnero ganaron en penaltis a las portuguesas del Nuno Álvarez y se alzaron con su tercer título de campeonas de Europa.
Gracias, Esther.
Un abrazo, felices fiestas.
Además, Estudiantes cayó en la Eurocopa Femenina, perdió 54-60 frente al Carolo francés, había ganado por 3 en la ida, por tanto la derrota por 6 le deja fuera de la competición europea. A las 3 de la tarde, Deportes en Telemadrid, ¿con qué contenidos? Javier Callejo, buenas tardes.
Hola José, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, hay que empezar a hablar ya de la distancia kilométrica que el Real Madrid tiene con sus perseguidores después del triunfo ayer en San Mamés, la derrota del Atlético de Madrid que le deja a 17 puntos del Real Madrid y fuera de los puestos de Champions, con polémica, por ese tanto anulado a Joao Félix, pero hoy es un día muy especial para los rojiblancos, dejando de lado la derrota de ayer, y son los 10 años que se cumplen desde el día 23 de diciembre de 2011 que se anunció el fichaje del Cholo Simeone para el banquillo rojiblanco. Lo vamos a homenajear de una manera muy especial y sobre todo muy distinta, y daremos la enhorabuena al Futsi Navalcarnero, campeón de Europa, las chicas de Navalcarnero que han realizado un torneo absolutamente especial.
Pues hasta aquí el Partido de la 1, os quedáis en la mejor de las compañías, los servicios informativos, el informativo de las 14 horas, la radio. El Partido de la 1 vuelve mañana, sí, mañana tenemos programa día de Nochebuena, 1 en punto. Adiós.
En Onda Madrid, el Partido de la 1
con José María del Toro.